¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Taberna de Platón, otro podcast del montón. Y ahora conmigo al fin está este querido carnal, compa Félix. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
El más puerco, el que siempre presentas como el más puerco.
Ese mero, a.k.a. Soren.
Yo.
Y pues aquí andamos, va. El día de hoy quería empezar por contarte una cosa que me pasó el último día del año. De que no sé si alguna vez te ha pasado de que estás como que muy cansado y así, y te vas a dormir,
Sí.
pero como que se te va el sueño. O sea, estás muy cansado, te acuestas, pues se te va el sueño de repente. Bueno, pues estuve en una situación similar, te digo, el último día del año. Vine, me acosté y estaba muy, muy cansado, pero por alguna razón yo creía que, o sea, según yo estaba despierto. Y estaba viendo hacia el techo. Y me quedé dormido sin darme cuenta que me quedé dormido. O sea, dentro de mi sueño yo creía que estaba despierto.
Sí.
Entonces en mi sueño estaba despierto. Y empecé a dormirme. Me dormía dentro de mi sueño.
Cabrón, está cabrón.
Me dormía dentro de mi sueño. Y entonces comencé a soñar un chin de cosas. Así acá como súper raras, ¿no? Que estaba en un lugar, luego estaba en otro. Y entonces me desperté dentro de mi sueño y seguía durmiendo. O sea, seguía despierto dentro de mi sueño. O sea, un plot así bien extraño. Pero
Como que
yo.
un bucle, ¿no? En
Ándale.
donde te despiertas, sientes que ya estás en la realidad y de
Pero
repente te vuelves. Ah,
sigues
sí.
soñando. Entonces, eso pasó como dos ocasiones hasta que me di cuenta que estaba soñando. Y, o sea, adentro de mi sueño me volví a quedar dormido y me percaté de que estaba soñando. Y entonces dije, a ver, creo que puedo controlar este sueño. Y dije, no, pues quiero estar así como que en un lugar bien bonito. Y como que todo se empezó así a construir como, no sé si has visto esa película de que dirigió Christopher Nolan que se llama.
Así como que con las manos vas poniendo la realidad en su lugar, ¿o qué te
Algo
refieres?
así, no me acuerdo ya ni del nombre de esa película, pero el punto está en que pues tú te das cuenta de que puedes ir construyendo tu sueño de una forma. Digamos como que llegué a ser consciente de lo que estaba ocurriendo dentro de mi sueño. Eso se le llama sueño lúcido.
Ah, ya. Yeah.
Entonces estaba teniendo una de esas cosas, pero creo que está relacionado eso con la parálisis del sueño. Porque justo después de que llegué a un lugar así que estaba bien perrón. Llegué y había una banquita y todo estaba como que rodeado de muchos arbolillos y era como un jardín. Y en una banca estaba sentado un actor. No me acuerdo cómo se llama ese actor. Es el vato que es el protagonista de Ant-Man. No sé si lo ubiques.
No, me
Bueno,
acuerdo.
también salió en Friends. No me acuerdo en qué temporada, pero estaba ese vato ahí
Sí,
sentado.
ese güey.
Y llegué y me senté con él y empezamos a hablar, empezamos a trabar una conversación acá súper
Güey,
profunda.
de todos los personajes que puedes tener un sueño lúcido, o sea, no sé, un viejo escritor, un filósofo, ¿se te ocurre un actor, güey?
No sé
No
por qué, o
mames,
sea, y ni siquiera
mínimo
lo.
Jim Carrey, no sé, algo así, güey.
Pero te digo, o sea, ni siquiera todavía lo ubicaba completamente. Me percaté de que era él, o sea, ya hasta que me desperté, pero ahí te va, estaba hablando con ese vato ahí sentado en la banca y me acuerdo que llegó a una pregunta como que dije, ay, cabrón. O sea, ese vato me preguntó en el sueño de, ¿y tú cómo estás viviendo tu vida? Un pedo así. Y mi respuesta así, la más sincera que he podido dar a cualquier pregunta de ese tipo, o sea, la respuesta fue, pues solo la vivo cagando y haciendo que otros me la caguen. Fue una respuesta de mi inconsciente, pero creo que fue
La respuesta
completamente sincera,
definitiva.
definitiva, como en los programas. Y justo cuando pasó eso, dije, momento, sigo soñando. Entonces cuando respondí esto, como que algo me hizo clic en la cabeza y otra vez me di cuenta completamente de que seguía soñando. Y este vato me empezó a hablar, siguió hablándome y entonces empecé a sentir su voz como que demasiado real, aunque yo ya sabía que estaba soñando.
Güey, pero esa pregunta, si tú estuvieras consciente, ¿crees que la hubieras contestado? Porque yo siento que si tú estuviéramos, no sé, algún día del año fuera de esto, estuviéramos platicando sobre eso. Siento que tú me llegarías a un rollo bien, bien filosófico, bien, uh-huh, bien profundo. No, no siento que me contestarías tú eso. ¿Por qué en un sueño sí?
Creo que cuando no estoy, o sea, estando dormido ahí fue como que mi inconsciente hablando claramente y sin ningún tapujo y sin ningún rodeo, sin buscar justificaciones de ningún tipo, cosa diferente pues a mí yo que normalmente interactuamos, ¿no? Que tengo que tener justificaciones para poder decirte las cosas y no puedo ser tan directo porque de alguna u otra forma siento que me estoy quedando mal conmigo al momento de explicarte las cosas sin rodeos ni nada de eso. No, el punto es ese, pero te estaba diciendo, empecé a escuchar a ese vato y sabiendo yo que estaba durmiendo y empecé a escuchar su voz muy cerca de mis oídos, demasiado cerca de mis oídos, y dije, caray, ¿no? O sea, ya ni siquiera me acuerdo de lo que me estaba diciendo, estaba dando un discurso acá bien, bien acá, ¿no? Bien, bien poderoso, bien profundo, pero no me acuerdo porque su voz estaba sonando en mis oídos y mis oídos me empezaron a dar comezón.
Tal vez como era el hombre hormiga,
se metió, se metió por mis oídos. Sí. Y empezó a provocar su voz comezón en mis, no sé cómo se llame la, el hoyito.
Bueno, dejémoslo como oído, dejémoslo como oído.
Ajá, y entonces llegó un punto donde dije, o sea, basta, me quiero despertar. Y abrí los ojos y según yo ya estaba despierto, pero seguía soñando. Yo estaba soñando que estaba despierto.
Sí.
Y en eso me quedé viendo el techo y todo se empezó a poner negro, 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 negro. Y como si unas manos salieran de la almohada.
Acabó.
Salieron así, así enfrente, como una sombra. Y me empezaron a intentar como arrastrar hacia adentro del colchón.
¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué y consumiste un día antes?
¿O? Nada, nada. O sea, nada, solo estaba cansado y así. Y entonces, después de que salieron esas manos, como que mi corazón se empezó a acelerar y empecé a desesperar. Porque también intenté moverme y no podía moverme, no podía hablar ni nada. Y justo en ese momento me acordé de una frase que me inventé una vez, que era así de, solo a la adversidad solo le puede hacer frente la calma. Me acordé de eso en mi sueño, cuando estaba ocurriendo todo esto, y también me acordé de lo que me dijo una morra una vez, de que la parálisis del sueño, tú crees que estás despierto cuando estás dormido y eso hace que la experiencia sea más aterradora. Entonces como que todo esto me vino a la mente y dije, a ver, es un sueño, me voy a calmar, me voy a relajar y todo va a pasar. Entonces cuando las manos estaban como intentando arrastrarme, simplemente empecé a respirar, modulé la respiración, empecé a relajarla y ya justo cuando sentí que estaba tranquilo, abrí los ojos y ahora sí desperté. A no ser que ahorita esté soñando, pero fue una experiencia que pues yo nunca había tenido, o sea, y no sé si tú has tenido o has pasado por algo similar, o has tenido algún sueño extraño, yo no sé. A mí me pareció una experiencia aterradora hasta cierto punto, pero también en otro sentido, pues me mostró algo de mi interior que yo desconocía. Entonces, como que si tuviera que calificarla, no le pondría un adjetivo positivo ni negativo, simplemente sería como algo intermedio.
Yo creo que no sería algo aterrador. Sería algo, no sé, como que, bueno, yo, a mí me gustaría tener uno. Yo lo más cercano que he tenido, sí, son clases de sueños así, donde de repente sientes que estás despierto y de repente no. Y yo siento que los sueños donde tocan tus fibras sensibles, no donde te hace sentir miedo, donde te sientes que te está poniendo una escena de tu vida muy vieja, que ya creías tú olvidada o que ni siquiera te acordabas de esa. Es más, un momento que pasó muy desapercibido, de repente lo recuerdas. Por ejemplo, no sé, cuando una vez mi abuelo me regaló una moneda cubana y yo me acuerdo que la guardé por siempre, pero la sigo teniendo actualmente. Pero no sé, regresar a ese sueño, regresar a esa escena, como que me fue como que, oye, esto no tenía nada que, nada de importante en mi vida, no movió nada en mi vida, pero ese sueño que me llevó ahí me hizo recordar eso y me hizo sentir mucha nostalgia, porque ya en el presente ya las cosas cambiaron, ya ni lo veía como antes ni así, yo creo que esa clase de sueños son los que más te pueden herir. Y no sé, pero eso que tú dices, yo siento que sería muy, muy perrón, muy, muy...
¿Cómo?
Recreativo, ¿no? Recreativo. Bueno, voy a dejarlo como recreativo, pero no sé. Nunca he tenido uno así.
Te digo, yo tampoco lo había tenido nunca jamás hasta recién. Y fui simplemente no tan consciente de que lo podía controlar, pero sí en algún punto me di cuenta de que podía hacerlo. No de la manera que me hubiera gustado, porque me hubiera gustado llevar ese sueño a otros terrenos, ¿sabes? Uh-huh. A otro tipo de cosas, algo más recreativo que estar hablando con un pinche actor en una banca de mi vida, ¿sabes? O sea,
eso sí me gustaría, estar hablando con, no sé, güey, con un genio, güey, algo así.
¿Con
no
quién
sé.
Hablarías si pudieras?
No sé, yo creo que hablaría con un tal Brandon.
Ese carnal es bueno,
sí,
pero no
es un genio.
Hey. Yo siendo sincero, hablaría con Edgar Allan Poe, ya que es uno de los escritores que más me gusta, como que más admiro. Y siento que tenía un ching de problemas psicológicos, entonces que él me pudiera explicar de cómo transformaba ese dolor que tenía dentro en las pinches obras que creó literarias, que están bien perronas. Si no las has leído, deberías topar sus cuentos.
Hablando de obras literarias, sí, tengo un sueño muy viejo, no sé, sí les conté, ¿no? De un filósofo, mi favorito, Kierkegaard. Soren, porque todos lo pronuncian así, es algo que me caga, pero bueno. El punto es que yo soñé como que lo conocía, yo me ponía en su papel.
Okay.
O sea, cuando llegué a leer algunos de sus libros, siempre en mi mente aparecía ese güey sentado en su silla, con la curvatura de su espalda, no sé, tratando de sacar ideas en un papel. Yo de repente me reflejaba en él y de repente decía, rayos, esto como que es muy mágico. Y de repente sentía que lo conocía y de hecho tengo una canción que es que es dedicada para él, que es dedicado para ese sueño más bien, porque fue algo muy... Eso sí fue enriquecedor, pero ahorita no me había acordado, pero sí, fue algo muy padre. ¿En qué estábamos? Se me fue el rollo, güey.
Que si pudieras elegir a alguien así, un artista, para hablar, ¿con quién hablarías? Yo te decía que eras Edgar Allan Poe.
No, yo siento que, no sé, con Nietzsche, voy a ser muy básico, con Nietzsche, con alguien que rozó la locura. Sí, ¿no?
Pues es que sí, como que acabó enloqueciendo, podríamos decirle.
Bueno, pero antes de llegar a ese punto, yo creo que sería... Bien dicen que el genio está un paso atrás de... Bueno, la genialidad está un paso atrás de la locura. Siento ese... ¿Por qué no?
Porque se escucha en el micrófono, si pegas
ahí. Ah, bueno, perdón. Sí, yo siento eso. Conocerlo en una escena de su vida donde él estaba antes de volverse loco. Va a sonar muy culero, pero me hubiera gustado conocerlo, güey.
Simón. No, pues precisamente también por eso es que yo voy con Edgar Allan Poe, porque también tenía como esquizofrenia y un chin de rollos así. Te digo, por lo menos a mí me parecería interesante saber cómo ese vato canalizaba su dolor para volverlo arte. O por lo menos un arte que a mí me gusta mucho y que con el que yo me identifico. Y creo que también Friedrich Nietzsche sería alguien interesante. Tienes razón, a día de hoy quizá es uno de los filósofos como que más conocidos y uno de los más quemados y básicos.
Más quemados, más básicos, sí. Exacto.
Pero pues no es por su obra en sí, yo creo que nada más es por gente que quiere como que parecer...
Encajar en el mundillo de los intelectuales, vamos a ponerle.
Ándale,
entre comillas.
Parecer intelectual, yo también creo que es eso. Porque la obra de ese vato es muy complicada. Bueno, no es muy complicada, pero es muy difícil de poder darle una interpretación.
Yo siento que es más metafórica, más poética que
sí,
filosófica.
Es más poética. Y de hecho, hay un vato que se llama Darius Trajan-Rajber. Creo que también lo mencioné en el episodio que grabé solo. Que habla en una ponencia, habla de Friedrich Nietzsche. Y dice que ese vato no le gustaba a muchos porque precisamente escribir la forma en la que escribía, que era, se acercaba más a lo poético que a lo filosófico, uh-huh, era mal visto por los filósofos de su época, o sea, sus contemporáneos. Aparte de que lo vuelve su obra un poco más difusa a la hora de querer centrarla en un, o encasillarla dentro de lo que para él era, porque decía también este vato, Dario, que a Nietzsche cuando tú lo lees, lo puedes leer desde conceptos, con interpretaciones desde conceptos políticos, de la izquierda, muy, de extrema izquierda o de extrema derecha, o de ateos o de teístas, ajá, o sea, Nietzsche tiene esa... esa parte de que puedes interpretarlo de todos los lugares debido a su misma forma de escribir, a su forma poética.
Sí, exacto. Sentían que hasta cierto punto la poesía podía llegar a ensuciar la realidad. De... Porque tú tratas de embellecer un párrafo, si lo tratas de embellecer con poesía, ya pierde un poquito su sentido. O tú dejas que las personas absorban esa frase y que ellos la interpreten a su manera. Eso es lo hermoso de la poesía. Sí.
A mí me pasó algo similar, o sea, no como Nietzsche ni nada de eso, sino con lo que estás mencionando, de que en la uni, los cursos de inducción, no me acuerdo cómo se llamaban, llegó un profesor y nos pidió que de una tarea, nos pidió que escribiéramos la primera impresión que habíamos tenido el día que lo vimos, ¿no? Y él se estaba centrando en calificar expresamente la forma de comunicarnos de manera certera, así como la ortografía. Simplemente te calificaba y de, ah, lo escribiste bien o lo que sea. La síntesis, que tuviera coherencia y todos esos rollos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dije, a ver, este carnal nos pidió que hiciéramos un escrito que le llamara la atención para la que lo leyera. Y dije, pues voy a ser cercano a este tipo de escritos, de que, no, pues entonces apareció un personaje extraño y su voz recorría, ¿sabes? Dándole esa característica poética.
Tipo
pues,
narrativa.
Ajá, para que ese vato, pues, le llamara la atención, ya que fue algo que él pidió. Uh-huh. Y justamente al otro día de darle los trabajos, la retroalimentación que dio antes de pasarnos el trabajo de forma ya así... como se la entregamos y con la calificación, nada más nos dijo, estuve leyendo sus trabajos y hubo uno que me acuerdo que lo puso así como de manera poética y no sé qué, y decía, ah, es el mío, pero lo empezó a criticar porque decía que no era lo que él estaba buscando porque somos científicos y que no sé qué, y su madre, y yo así, dude, lo que tú dijiste fue que te llamara la atención y te llamó la atención, o sea, al final yo cumplí el mérito.
Lograste y, el objetivo.
Ajá, sí. Y este vato me puso 8, que tampoco fue una mala calificación, pero me acuerdo que anotó con letras rojas en todo el papel que le entregué, así de, eres un científico, no eres un artista, esto mancha no sé qué y no sé cuál, y yo así de, dude, pero te llamó la atención. Y me dijo, ay, tienes 8 por querer echarle tanta crema a tus tacos.
Es que muchas veces te quieren como que cuadricular y cuando ves que te sales de la norma que ellos quieren, en los que ellos te quieren encasillar, ya como que te quieren bajar al suelo, como de regresarte a la realidad. Nos pasaba mucho, mucho en la carrera que ya, no voy a mencionar, ya.
No, o sea, un ejemplo.
Bueno, esto ya va como que más... más a un extremo muy muy catártico. Te voy a poner esta situación. Lo que pasa, ya te la sabes. Ya te la sabes tú, pero para que lo escuche la audiencia. Me acuerdo que una vez estábamos recién ingresados a la carrera de arquitectura. Éramos alrededor de 40 alumnos. Recuerdo que un profe de diseño nos ponía trabajos sobre maquetas, o sea, conceptualizar y todo ese rollo. Él nos daba los fundamentos sobre a qué nos debíamos de basar en cada diseño. Si nos decía no sé, ornamentación, no sé, color, texturas, todo ese rollo lo debíamos de ver tanto en sentido psicológico como práctico, qué tan práctico sería ese diseño en la vida. Y psicológicamente también. Bueno, el punto es que a veces como que habían alumnos que sí se trataban de salir de la norma que él especificaba. Y a él como que no le gustaba. Y sí veíamos su disgusto. Y una vez nos dijo, pongan los pies en el suelo. Ustedes son estudiantes de arquitectura en el estado de Hidalgo. En están estudiando esta carrera en medio de las milpas prácticamente, en Mixquiahuala, prácticamente como de, céntrense en su lugar, donde están, donde merecen estar, no son Zaha Hadid que están viajando por el mundo, no son, no sé, otro gran artista arquitectónico, y así nos bajan a nuestra realidad, y yo muchas veces me lo creí y dije, tienes razón este güey, si yo no soy como ellos, yo no he viajado por todo el mundo, ¿por qué yo voy a hacer algo que vaya a revolucionar el mundo? Y creo que muchos se quedaron con esa mentalidad y ahí se quedaron, y actualmente siguen así, y así es con muchos profesores, güey. Sí, esa es la historia.
De hecho, no solo pasa con los profesores, también pasa con los padres.
Con los padres, exacto.
Ajá, por ejemplo, de que, madre, voy a grabar un podcast, ¿sabes? O quiero ser músico, quiero vivir del
arte. Quiero ser youtuber.
Y, o sea, no te lo dicen porque sean malos, si te lo dicen desde que ellos no comprenden cómo se mueven de este tipo de nuevas
tecnologías.
Ajá, y ellos lo hacen simplemente por tirar a la segura, de que, oye, pues primero acaba tu carrera, ¿no? Si quieres hacer eso. Uh-huh. O incluso lo que decías de, pues pon bien los pies en la tierra porque no estás en el lugar quizá más adecuado para que se desarrolle lo que tú buscas que se desarrolle, ¿no? Y te digo, no creo que lo hagan por mal plan ni nada similar, simplemente te intentan hablar desde su experiencia y desde que lo que ellos conciben que es más funcional, pero eso yo creo que no les resta certeza a lo que dicen, porque te hablan desde su realidad, desde la narrativa que se construyeron ellos para poder entender lo que los rodeaba y moverse a través de eso.
Pero la realidad ya cambió, su realidad de ellos ya no es la misma que la de nosotros.
Y te digo, es como, por ejemplo, decía Franco Escamilla, yo soy súper fan de Franco Escamilla, y ese vato decía, es que el mundo es de los jóvenes, es de las nuevas generaciones, los viejos, ¿qué? Y relacionándolo con eso, pues creo que sí, o sea, está bien que te quieran centrar los pies en la tierra, pero siempre que lo hagan, tienen que tener en cuenta también que puede llegar más lejos de lo que ellos llegaron. Y aparte de que las cosas no funcionan como ellos creen que funcionan, es más amplia la cantidad de variables que existen y que pueden beneficiarte o perjudicarte, y es más compleja la forma en la que se desarrollan las cosas. O sea, no creo simplemente que el hecho de que estés en un lugar en específico afecte todo lo que tú puedes llegar a hacer, afecte todo tu potencial. Por ejemplo, Sartre decía, Jean-Paul Sartre decía que un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces sí, está, puede que estés en un contexto que no apoya lo que tú quieres hacer, y tienes que tenerlo en cuenta para saber a dónde te tienes que mover para poder hacer lo que tú quieres. Creo que también va por ese lado, ¿no? Que sí, el criterio de los padres o de las personas adultas que te intentan guiar no tiene esas otras consideraciones de que creen que como les fue a ellos, te va a ir a ti, sea para bien o sea para mal. Imagínate que, no sé, tu padre te dijera, es que estudia lo mismo que yo estudié y vas a acabar igual que yo acabé, ¿no? De que con tantas empresas o lo que sea. Si tu padre te da el lugar, pues ya lo tienes prácticamente hecho. Pero si no, no quiere decir que te vaya a ir bien igual que a él le fue bien. O sea, nada está escrito realmente y las circunstancias siempre están moviéndose a tu alrededor y hay cosas de las que no tienes control y que afectan directa o indirectamente lo que tú quieres hacer. O cómo concibes lo que tú quieres hacer, porque también
hay variables de las que no dependen de ti.
Uh-huh. Y eso es algo también de lo que dice la filosofía estoica, los estoicos, Zenón, de que hay cosas que tú no puedes controlar, pero puedes controlar la forma en la que las ves. De que, no sé, tienes un problema, no puedes controlar ese problema en sí tal vez, pero sí puedes controlar tu percepción sobre ese problema. De que, no sé, se me cayó un brazo, me cortaron la mano derecha.
Ok, cabrón. Sí, ah, voy a tener una robótica, voy a tener un, un garfio.
Es un problema que no puedes controlar, o sea, ya te cortaron la mano, ya, ¿qué vas a hacer? Pues puedes generarle otra narrativa a partir de lo que tú busques y que sea beneficioso para ti. No sé, quizá me invento de que, oye, pues no puedo controlar que el hecho de que no tengo mano, pero pues puedo inventarme algo. ¿sabes? Quizá no la tengo porque las nuevas tecnologías me van a hacer una mejor. O quizá no la tengo porque soy un pirata y me puse un Garfield. Puede ser ridícula, pero puede ser lo
que si te funcione. Sueño?
O sea, ¿qué tal? Sí, no sé, ¿hasta qué
punto? ¿Qué tal si era mi sueño ser pirata y al final terminé sin una mano y con un Garfield?
Exacto, y, o sea, ya es parte de lo que tú querías. Y te digo, tiene que ver con cómo manejas tu entendimiento sobre lo que ocurre y cómo manejas tus propias circunstancias para poder aprovecharlas o no. Y pues aquí tienen cierta injerencia las personas que nos rodean, en este caso nuestros padres, que pues pueden poner los pies en la tierra. Y qué chido que tengamos padres que hacen eso, porque eso quiere decir que hay gente que se está preocupando por ti, de que pues lo voy a dejar ahí solito al aire y que siga sus sueños.
Ay, que haga su desmadre ese güey.
Ajá, y como tú has dicho, de que construyes cosas en el aire, cosas que están ahí volando, y los padres intentan simplemente pues ponerte en aterrizarte, ¿no? Aterrizar muchas de las ideas, muchas de tus acciones, y está bien, yo creo que está bien.
Sí, pero no deberíamos de ver eso como una limitación, sino como, bien dicen que cuando más grande es el esfuerzo, más grande es el triunfo. Sí, chico, y pues
bien profundísima bien esa profundo. Frase. Simón,
trato de ser voz grave, pero no se me da.
Como, es que hay una cosa que se llama resonancias. Ajá. En tu cuerpo está la resonancia nasal, la de cabeza, la de pecho y la de diafragma. Son lugares donde que puedes mandar tu voz. Ajá. Para que tengan un sonido diferente, un tono diferente. Por ejemplo, la voz de pecho va a sonar algo ridículo, pero pues normalmente es de, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sabes?
Es porque... Siento que trataste de seducirme. Oye, güey, tú sabes de todo. Tú sabes de todo.
¿Cómo puedes decir que yo sé de todo? Tiene que ver también tu postura y cómo buscas hacer que resuene, pero tienes que ya tener un control sobre tu voz. Está la de cabeza, la de nariz, la de garganta, diafragma y la de pecho. Eso lo topé en un video de un actor de doblaje.
Sí.
Del carnal que hace, creo, la voz de Goofy, un pedo así. Pero el vato hablaba de eso, de la resonancia y todo eso. Lo topé en un canal que se llama La Lata, creo. Cuando todavía era estos combo o algo así. No sé, no me acuerdo. Creo es viceversa. Pero estaba muy interesante, me gustaba mucho en todo ese tipo de cosas. Me gusta mucho aprender. Y creo que YouTube es una gran herramienta para poder aprender.
Está interesante eso de las voces, de cómo controlarla y cómo moldearla a tu gusto. Pero también dicen que, bueno, también leí por ahí hace mucho tiempo que las personas con voz más, los hombres principalmente con voz más aguda, tienen mejor mejor calidad en el esperma. O sea, esto no tiene ya nada que ver, pero...
Bueno, no sé, quién sabe quién fue el que hizo ese estudio, no me imagino a los investigadores buscando esas asociaciones, si es que las hay directamente. O sea, la calidad de tu esperma es directamente proporcional a la tonalidad de tu voz.
Algo así, digamos, es más fértil.
Alguien que tiene voz de pito.
Bueno, no, o sea, yo no tengo voz de... Cállate, yo no tengo voz de... O sea, pues yo diría que pues yo tengo mejor calidad.
Ajá.
A alguien que tiene una voz muy gruesa, muy profunda.
Un vozarrón.
Ajá, un vozarrón, no. Pues bueno, yo siento eso.
Ajá. Bueno.
Dime loco, pero yo sé que tiene mejor calidad el mío.
Me da igual, la verdad, la calidad. No me interesa. Te felicito por tener una gran calidad, si es que es así.
Gracias.
Pero a mí no, ¿sabes? No me confiere ningún beneficio. Pero relacionado con eso, creo que una vez escuché que los vatos que tenían mejor probabilidad de relacionarse con morras o de parecerle interesante a las morrillas son los que modulan mucho la voz.
Sí.
No los que tienen, por ejemplo, una voz grave o gruesa así de todo el tiempo. Uh-huh. Sino los que suben, a veces son muy agudos, a veces son muy graves. Como que su voz es más dinámica. No sé si sea certera esa...
Es que voy con lo mismo, güey. A las mujeres psicológicamente tienes que llegar hacia ellas. Y eso les estimula la mente, que vean cambios en tu voz. Altas y bajas, no solo que te quedas con un güey que tiene una voz, aguda, y ahí se queda, otro que tiene la voz grave, y ahí se queda. De hecho, el que tiene la voz grave, a las mujeres les parece más atractivo de primera instancia, escuchándolo, pero una persona que, digamos, te voy a poner ejemplo a ti, tú que de repente estás, con un tono de voz y de repente con otro, y así vas haciendo el dinamismo, a las mujeres les atrae eso, no sé, yo siento eso. O bueno, yo lo he bajado desde lo que he visto, ¿no? No, no es exactamente lo que es, pero...
No, te digo, lo leí en algún lugar, no me acuerdo en dónde.
En TV y Notas.
Supongo que algo así, yo creo que de esas revistas para hombres de... No, H para Playboy. Hombres, no eso tampoco. De esas que ponen de Health Men o no sé qué, que a veces hay en gimnasios ahí.
Sí, ya.
Que hablan de todo ese rollo, Men Health, no sé. Creo que lo leí en una de esas revistas, entonces no sé a qué punto sea certero o válido ese estudio, ese artículo. Pero yo me acuerdo que en la secundaria hablaba mucho así. De que todo, o sea, todavía era más dinámica la voz. Si llegaba a puntos de ¿cómo puedes decir eso? ¿Sabes?
Sí. Sí, sí, sí te topaba todavía.
Ajá, y hubo varias amigas que me decían, es que tu voz está muy dinámica, o sea, me late cómo hablas y que no sé qué. Y tuvieron una vez, me acuerdo de unas dos amigas que, saliendo de una de sus clases, la profesora les había preguntado, ¿no? De, ¿conocen ustedes algo que cambie mucho la voz? No sé, alguna pregunta relacionada a eso. Y estas morras dijeron que yo, ¿no? Así, ah, pues ese güey. Y la profesora les preguntó, ¿qué es eso? ¿Quién es? Y yo, no, pues sea un güey de otro grupo. Y justo después de su clase fueron y me dijeron, es que nos preguntaron eso, no sé qué. Y no sé, me pareció algo de, mira, ¿sabes? Nunca nadie había... me había hecho un cumplido sobre los cambios en la tonalidad de mi voz. Y pues no sé, pero retomando otra cosa que dijiste,
sí,
es que estoy de acuerdo con que no solo a las mujeres, creo que a todas las personas les atrae más lo que se sale fuera de la cotidianidad. Como te lo decía en el otro podcast que no se va a subir, que está por ahí creo todavía, que es todo aquello que escapa de lo que tú estás acostumbrado, te atrae tu atención, o sea, te llama. De alguna u otra forma, quizás solo sea para voltear un momento la vista, así, ah, mira, ¿qué es eso?
En arquitectura eso se le llama anomalía, cuando de repente ves un, no sé, un edificio, y de repente ves que un piso, por ejemplo, está todo cristalizado, no sé, cualquier cosita, y ves que todos los demás pisos están completamente iguales, eso también te estimula
la mente.
¿Por qué pones esa cara, güey?
No, es que me acordé de un chiste. Es que dime. Dijiste que es una anomalía.
Ajá.
Me acordé de un chiste que dijo Franco en un programa que tienen, se llama Amos del Universo. Dice que había un güey que fue a un restaurante, pidió espagueti, se andaba comiendo, y entonces le da un mordisco, ¿no? Al espagueti arrollado en su tenedor y se da cuenta que trae un pelo. Entonces se lo quita y le habla al mesero, ¿no? Y va el mesero y dice, pues, ¿cuál es el problema? Dice, no, pues me salió un pelo en mi espagueti. Y dice el mesero, pues solo es un pelo, o sea, ¿realmente tiene un problema con eso? Si quieres lo puedo cambiar y no sé qué, pero pues no creo que el problema sea tan grave. Y este vato le dice, a ver, es que es un pelo, tiene razón, pero necesita que encaje con las circunstancias en las que estás. Por ejemplo, ¿qué tal si tú te vas a hacer un conilingus ahí a una morra?
¿Qué es eso?
Bajarte.
Ya.
Y que estés acá ya bien entrado y que le salga un espagueti.
Ah, no mames.
Exacto, vato. Sí, esa es una anomalía. Y ¿qué acabarías diciendo? Dude, no manches, ¿sabes? Entonces lo mismo con el pelo, vato, en el espagueti. Lo mismo.
Qué cabrón.
Lo mismo con las anomalías, ¿no? Algo que se sale de sus circunstancias naturales.
Algo que se sale de su lugar, ¿no? Te saca de onda.
Ajá. Y sea,
en
pues,
cualquier
con
aspecto.
Que sea.
En cualquier aspecto.
Pero,
exacto.
Pues también puede ser positivo y negativo, ¿no? Por ejemplo, en una canción que esté en una tonalidad, en sol, por ejemplo, en sol mayor, y que de repente se toque otra nota fuera de la escala, y dices, ay, cabrón, me genera una disonancia. no, esto no suena tan bien, ¿por qué? Te llama la atención eso?
No sé si has escuchado Erik Satie.
No, bro.
Este, es un pianista, este, precursor de la música, este, contemporánea, creo. O sea, bueno, solo sus principios en cuanto a la música, que aplicaba esos fundamentos, que de repente la música iba en cierto hilo melódico, de repente habían esos pequeños cambios donde tum, tum, y algo se salía de la norma, y ahí atrapaba a la persona a seguir escuchando eso, güey. ¿Por qué? Porque era un manejo de emociones. De repente sentías que la música te transmitía como que tranquilidad, y de repente como que sentías, estoy debajo de la lluvia en un, este, con un paraguas, te transmite a esa escena. Siento eso. Ah, ¿en qué estábamos? Se me fue la onda.
A mí también, pero quería decirte también que hay una rola de Yoji. Sí. La de Slow Dancing.
Ah,
de
Jack. Yeah.
Ahí también mete un cambio bien extraño fuera de la tonalidad. Uh-huh. Y no se escucha mal.
O sea, se escucha muy bien.
Se escucha bien. Es, creo, cuando acaba el primer coro, la vuelta que le da al verso. Uh-huh. Esa parte creo que es la que está fuera de tonalidad, pero mal no se escucha.
No, de hecho se escucha muy bien. Es una buena rola.
Es una buena rola. Y a ver, juntándolo con lo que hablábamos hace rato, ¿a qué grado la locura no es más que salirse de la cotidianidad y entrar en anomalías, o lo que nosotros consideramos anomalías? Había un vato, no me acuerdo ya cómo se llama, o sea, yo siempre cito a muchos vatos, pero se me van sus nombres. Había un vato que estudió un rollo de la comunicación humana. Sí. Y ves que, por ejemplo, la esquizofrenia está asociada con problemas orgánicos del cerebro, de que hay ciertas sustancias que no van bien y todo este rollo, ¿no? Y este vato propuso también que si nos olvidamos de todos estos rollos organísticos, de los neurotransmisores y todo eso, si nos olvidamos un momento de eso, ¿qué es la locura? A ver, explico otra vez.
Una sobredosis de la realidad. Yo siento que... yo describiría como eso, como la locura.
Pero te digo, este vato decía, ¿qué es la locura sino divergir en la forma en la que nos comunicamos? Ahorita tú y yo estamos hablando el mismo idioma, pero ¿qué pasa si yo empiezo a decir... está loco. Simplemente, ¿por qué me salgo de la forma en la que nos comunicamos? Porque todas las acciones que hacemos comunican algo.
¿Qué tal si yo me estoy comunicando contigo por la mente? Ya soy un loco.
Porque te está saliendo de los parámetros establecidos dentro de nuestra forma de comunicarnos.
Ahorita mismo te estoy diciendo, eres estúpido.
Pero te está saliendo. Y pues yo no lo escucho. Ajá, pero ¿qué es la locura si no eso, vato? ¿Qué le pasó a Nietzsche si no empezara a comunicarse de otra forma debido a su alto grado de genialidad, ponle? ¿Es alguien que sobrepasó la realidad, o que la realidad lo sobrepasó a él? ¿Que se volvió algo anómalo? ¿O que realmente simplemente es anómalo porque no encaja con lo que nosotros queremos que le encaje?
No, pues, está cabrón. No sé, yo siento que sería como en su ejemplo del superhombre, hombre, donde camina sobre una cuerda floja, como un equilibrista. Si te caes, es porque eres pendejo. No,
okay.
Si te caes, es porque... algo así, porque llegaste a la locura, ¿no? Uh-huh. Si te mantienes, eres un hombre regular, ¿no? Un hombre que vive en realidad con todos, bajo los estándares humanitarios que ya se tienen estipulados desde tiempos históricos posteriores. Entonces, si caes, yo siento que ya es porque te desequilibraste de esa línea. Te bajas, digamos, te pones un putazo, pero esa sobredosis de realidad, te voy a poner otra vez eso, te hizo, no sé, convertirte en un genio, no en un genio, pero en algo más que un hombre, en un superhombre.
Uh-huh. Y a ver, siguiendo relacionando esto de la locura, ¿hasta qué punto los locos somos nosotros y no los que creemos que están locos? Por ejemplo, ¿no es más lógico que, por ejemplo, si hay una persona caminando por la calle y Lana del baño haga el baño en medio de la calle porque su cuerpo se lo estaba pidiendo. ¿No es más lógico eso? ¿A suprimir tu necesidad hasta esperar a estar en un lugar adecuado para hacerlo?
Es que es lo que te digo, son normas humanitarias que ya están puestas
históricamente. Son normas sociales que construyen nuestra realidad, pero nuestra realidad social es inventada. Exacto. ¿Hasta qué grado la locura no es esa? ¿Hasta qué grado la locura no es simplemente seguir con la construcción de un ideal que alguien más generó y que nunca nos cuestionamos y seguirlo perpetrando a través de la eternidad? Pues sí, a simplemente seguir tus impulsos físicos.
Sí, pues son instintos que ya tenemos en los genes. Donde tengo ciertas necesidades, lo voy a hacer donde sea. ¿Por qué? Porque no me voy a ir a aguantar a, no sé, una hora, dos horas, hasta que llegue a mi casa, a mi destino. No sé, yo no lo vería mal, pero ya para la gente, uy, me van a ver, güey. ¿Qué van a decir de mí?
Exacto. Sí, exacto. ¿Hasta qué grado no es más que otro tipo de esquizofrenia pensar así? De, es que ¿qué van a decir de mí? ¿Sabes? Quizá ni siquiera les importa, y si les importó solo fue en ese momento, solo fue algo circunstancial.
Ahora, te pongo otro ejemplo. Ahora si ves a una persona que está fumando, no sé, mota, de forma recreativa, en el centro, ahorita mismo, ¿qué pensarías? ¿Qué onda?
Pues me centraría en las normas sociales. Yo diría, está echándose está un toquezón, pero creo que este no es el lugar apropiado para que lo haga. ¿Por qué? Pues independientemente de la hora, ¿no? Si supongamos que es ahorita a las 12 de la noche, pues yo diría, bueno, pues nadie lo está viendo, entonces date. Pero si es más temprano, diría, bueno, es que pueden pasar morros y... Pueden pasar niños pequeños, entonces puede ser un problema o algo así. O para sus padres, de que lo vean y digan, ah, nunca voy a volver a pasar por aquí porque hay marihuanos. ¿Lo pensarías desde ese lugar?
Pero estás siguiendo sus mismos impulsos humanos, uh-huh, a los que nos referíamos hace un momento. Él sintió la necesidad de estimularse recreativamente. ¿Qué tiene de malo?
Pues no tiene nada de malo, pero puede hasta cierto punto cuartear las libertades de otros, del hecho de que quiero pasar por el centro y que esté libre de humo, ¿sabes? O algo así, pero no es que esté mal, simplemente te digo, se sale de las normas de lo que nosotros asociamos con lo que está bien y con lo que está mal.
Y en el ejemplo de la persona que está haciendo sus necesidades en otro sitio, uh-huh, ¿qué tal si es banqueta mía o no sé, o qué tal si, no sé, paso por ahí, piso, uh-huh, miados y...
Sí.
Ya me está afectando a mí también, entonces sí. ya está mal.
No, te digo, no es que esté mal, pero es que dentro de nuestra construcción sí estaría mal.
Sí, está mal.
Ajá.
Dentro de la construcción.
Exacto, dentro de nuestra construcción social está mal. Porque imagínate, misma situación, pero ahora vámonos a la selva. Ajá. De que vaya y orine y defeque en una planta. ¿Dónde eso está bien? Porque es abono para la planta y la planta hará que ser mejor, ¿sabes? Entonces vuelvo a lo que te decía antes, ¿hasta qué grado la locura es la de nosotros que vivimos dentro de algo que construimos y no la de ellos que simplemente están a merced de sus necesidades? Si es que es así, porque realmente esa no es la definición apropiada para este tipo de personas. Es como...
Como Diógenes.
Como Diógenes de Sincop, sí. Que pues ahí andaba viviendo con los perros y... Y la cultura griega pues no lo marginaba, pero no lo veía bien, pues porque era como una bestia. ¿Y hasta qué punto la bestia somos nosotros y no realmente ellos, que es así como los vemos? Es una gran pregunta. Y yo creo que para cerrar, yo citaría al Joker en Batman The Dark Knight,
sí,
que dice que la gravedad es como la locura, porque solo estás a un empujón de que pasen, ¿sí? Si te empujo te caes por la gravedad.
Ya, chingo su madre.
Y la locura está, como dice también Joker en Killing Joke, estás a un mal día de enloquecer completamente.
Claro.
Entonces creo que también es una gran, gran reflexión. ¿Y quién está más loco? ¿Joker o Batman? Están igual de locos, pero...
Está más loco Krusty.
Pero eso ya es para otro día, amigo. Entonces, pues con esto cerramos este podcast.
Por supuesto.
Y antes de acabar, ¿tienes alguna cosa que quieras mostrar? ¿Un escrito o algo?
No, yo creo que así estoy bien. Muchas gracias, amiguito.
Creo que esta semana pues no va a haber nada que
ahora estemos sí pasamos mostrando. Una disculpa.
Sí, simplemente los dejamos con las recomendaciones. No sé si tal tengas algo que quieras recomendar, alguna canción, algo que hayas estado escuchando últimamente.
No sé. Tendría que buscar mi bro, porque...
Bueno, lo que las piensas yo les diré las mías. Es de que esta semana he estado escuchando mucho a Kendrick Lamar. El álbum de To Pimp to Butterfly está muy bueno. Dénselo completillo, desde la primera canción hasta la última. Están muy perronas, o por lo menos a mí me gustan mucho. Tiene otro álbum que he estado escuchando y creo que me gusta más que ese, pero no me acuerdo cómo se llama. Solo sé que la portada está rojita y es donde están canciones como Fear, como Yeah. Y esos dos álbumes los recomiendo un buen. Películas, pues... apenas empecé a... No, bueno, no películas, apenas empecé a ver Arrow. Es una serie de superhéroes, ya tiene un buen de tiempo, pero yo apenas la estoy empezando y la verdad sí me atrapó. Está muy larga y no sé si la voy a acabar, pero espero que sí. También empecé, bueno, estoy continuando uno que se llama The Promised Neverland. Es un anime, te trae unos niños y unos monstruos. También está muy bueno, ya lo había visto hace tiempo, pero no lo había acabado, entonces estoy recapitulando. Y pues la última temporada de Shingeki no Kyojin que está en emisión, creo que va por el capítulo 4, capítulo 5, pero está muy buena también.
Bueno, pues yo en mi caso les quiero recomendar... apenas me topé con una canción que me gustó mucho que se llama Veneno de la Osa. No sé si se pronuncia así, pero está muy buena esa canción. Y en un álbum en específico sería Aeropuertos de Enol. Es un rapero poco conocido de España, pero es muy bueno. Me gustó todo ese álbum. Está perro. Ya, eso es todo.
Simón, y pues aquí le dejamos, banda. Esperemos que hayan pasado un buen rato con nosotros. Creo que la pasamos bien, no sé tú, yo lo pasé chido.
Pues un poco incómodo contigo, porque ya sabes. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos veremos muy pronto.
Nos andamos
y si
viendo,
no nos vemos, banda, nos escuchamos.
Simón, y recuerden buscar el canal en YouTube, La Taberna de Platón. Ahí se van a publicar las cosas creativas como la rola. Ya está publicada. Y también busquen los posts de Reddit. Busquen el canal en YouTube y ahí está la información para que topen Reddit y para que busquen el canal o capítulos que no hayan topado todavía. Estamos como La Taberna de Platón. El logo es el mismo que está aquí en Spotify. Y pues ahora sí ya nos andamos viendo.
Chau.